miran, se cuelan en casa y en el bar. Nos siguen, numeran, se quieren informar. ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos? ¿Qué más? Lloramos, amamos, cantamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ficheros, senderos de nuestra intimidad. Secretos de estado, celoso guardián. Tus ojos, tu pelo, tus manos están filmados, contados, cerrados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Protegen la moral. Tus sueños atentan a la seguridad. Y mienten, te advierten que eso es la paz. De siempre, corriente, terrible. ¿Y qué más? ¿Qué más?
Estamos escuchando qué más, del disco Quien te viera de Diane de Noir, un tema compuesto por Lobito Lagarde y según me informan tiene teclados de Luciano Superviel en este tema en particular. Les cuento que se viene reposición, no sé si se dice reposición o lo que sea, de Jazz Feeling, el espectáculo de Diane de Noir que presenta junto a Lobito Lagarde en Polié y Guanabar, porque así se la ha bautizado al final este boliche que no tenía nombre y bueno, ¿qué le ponemos? Polié y Guana. Los dos músicos de dilatada trayectoria en la escena musical local, podemos decir que Lagarde es miembro fundador de Totem. El otro día Juanchi lo mencionó lateralmente, en realidad un oyente lo mencionó cuando decía que había trabajado con Kevin Ayers también, con el músico en Mallorca. Bueno, Diane la conocen todo como la musa de Maceo, pero a lo largo de este... De estos años ha trascendido esa etiqueta y bueno, ya se ha consolidado como una estrella por su nombre.
Es como que te digan Cantable Winning the Wind, ya que te digan.
Bueno, pero viste que pero a veces sirve también. Primero que nada, buenas tardes, Pablo.
Buenas
¿cómo
tardes.
Andan?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo
¿cómo?
En orden?
Muy bien.
Bueno, a ver, el show que presentan, Jazz Feeling, va por la bossa, por el jazz. ¿Qué más hay por ahí?
¿Qué más? Y va por Mateo.
Yo
tenía mucho de jazz. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es un poco mostrando el común denominador que hay entre el jazz, la bossa nova, Mateo, uh-huh, y un poquito de Spinetta. Que Mateo tiene mucho de jazz y bossa nova, justamente. A veces, viste, la gente separa más, etiqueta más y separa más diferenciado cada género, y en realidad tienen muchas cosas en común de lo que uno cree.
Y hay una influencia mutua, ¿no? Porque sí, yo escuché a Caetano Veloso hablar de cómo muchos músicos de la bossa nova, sus primeras escuchas eran sobre el jazz.
Es que la bossa nova nace del jazz, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces
se desprende de ahí, digamos.
Claro, claro.
Uh-huh. La fusión del samba y el jazz.
Y el jazz.
Armónicamente, los tipos mamaron del jazz. Tenés que ver que un cantante como Bebeto del Tamba Trío, que fue uno de los primeros grupos de bossa nova en la formación de trío, que luego se pusieron de moda, hubo el Simbo Trío, no sé cuántos tríos salieron, pero el Tamba, que fue uno de los primeros, cuando le preguntan a Bebeto, el cantante y también el flautista, Dice, pero esa forma que tiene usted de cantar, ¿de qué otro cantante brasileño de antaño? Dice, no, dice, yo me inspiraba en Chet Baker, claro, el trompetista americano. Claro. Dice, y mi voz, yo trataba de imitarlo a él. Para que veas esa influencia del jazz americano, para ellos fue fundamental. Sobre todo armónicamente, los temas de jazz, los estándares de jazz y las bossa novas tienen mucho que ver.
¿Habrá salido por defecto o por búsqueda? Porque cuando uno lee, por ejemplo, la historia del ska y del reggae, bueno, la búsqueda de imitar el rock and roll en Jamaica le salió por ese lado, le salió por el lado sincopado y bueno, y ahí nació un estilo. Me pregunto si la bossa nova también tendrá como ese origen casi defectuoso de una interpretación jazzística más improvisada y libre.
Lo que pasa es que el jazz se había metido en todos lados, sobre todo a partir de la época del swing y del bebop, y los músicos brasileños buenos, como los músicos uruguayos y argentinos de la época, y supongo que de todas partes, querían tocar jazz, pero no podían evitar el lado autóctono del samba, frevo y toda la música brasileña, que se logró una fusión muy buena. No sé si se podría dar lo mismo entre el tango y el jazz, pero sí lo hicieron también. Claro. Hay fusiones que... Yáñez, ¿cómo se llama? Pianista hasta argentino de jazz. Claro, él hace muchos tangos con una onda así, media jazzística también.
Bueno, y Mateo, que y si Mateo, bien claro, en esa época tenía un grupo de rock que cantaba en inglés, Mateo era un músico todoterreno que se ganaba la vida de noche tocando jazz y bossa nova.
Exacto, que era lo que estaba de moda.
Después vinieron los Beatles, que era lo que a uno domésticamente en privado le gustaba, pero Mateo digamos que se curtió tocando jazz y bossa nova.
¿Y en Uruguay se llegó a curtir, o sea, ya los argentinos estaban más avanzados en materia de jazz que nosotros o no?
Los argentinos lo que siempre tuvieron, mejores maestros de viento. O sea, no quiere decir que algunos músicos uruguayos también de los años 50 y 60.
Guardia,
no estaba, me refería sobre todo a vientos.
Los
que
vientos
fue lo
y argentinos
que...
siempre fueron muy jazzísticos, mucho más que acá. Y siempre hubo mucha más cantidad. No sé por qué acá no abundaban.
Lo que sí le gustaba a los argentinos, de los músicos uruguayos, es que ya fusionaban el jazz con la música brasilera, y en cierta manera, a la vez que en Brasil nosotros ya estábamos haciendo bossa nova, mucho antes que ellos.
Sí.
A ellos lo de Brasil le quedaba como más lejos, qué sé yo, no sé. Pero nosotros ya teníamos músicos como Manolo Guardia, Luis Pasqué, varios pianistas de la época,
ya
que a la vez que
bueno,
menos, otros, ¿sí? Que ya tocaban bossa nova, cuando todavía en Argentina no tanto.
Vuelvo a algo que dijo Dayan, pero que intuyo por cierta lógica, que puede ser así, ¿no? Decías, Mateo domésticamente escuchaba los Beatles, pero después tocaba jazz y tocaba bossa nova. Escuchar a los Beatles en su primera época, cuando recién lanzaron su primer disco, era, por ejemplo, para los círculos del jazz o la música, llamémosle popular, pero culta también de alguna manera, como escuchar algo que decía, ¿y esto qué es? ¿No? Como que quien escucha ahora una música pop que dice, qué facilongo, bueno, qué berreta esto.
Yo puedo hablar por mí misma, yo me morí cuando empecé a escuchar a los Beatles, y Mateo también. Era como que, viste, había aparecido una beta diferente, era brutal, era maravilloso lo que estábamos escuchando. Al punto que nos sabíamos los discos de memoria y cantábamos los arreglos, ¿viste? Ibas cantando la canción y de repente seguías cantando lo que hacía la trompeta o lo que hacía la batería.
Te referís a la parte ya más instrumental de los Beatles.
Pero yo me pregunto, ¿no? Porque uno piensa, a mediados del 50 salieron toda una ola de rock and rolleros, ¿no?
Sí.
Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Jim Vince, Bill Haley, Buddy Holly, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera horneada con el rock fue como súper quebrador, de alguna manera. Y cuando salen los Beatles, de alguna manera, podés decir, ah, mirá, algo parecido a lo que hacían estos locos, los Presley, y no sorprenderte tanto. Pero había alguna otra cosa, había algo de magia, o porque se había perdido un eslabón entre medio. Porque no, lo de su generación no llegaron tampoco a conectar tanto con lo que había pasado en el 57.
Yo te iba a decir, yo soy de la década siguiente.
Claro, por eso.
Sin embargo, yo consumía de chica rock, incluso a mis padres les regalaba para los cumpleaños de ellos, les regalaba los discos que me gustaban a mí, que eran Elvis Presley y Los Plateros. O sea, yo de chiquita me gustaba eso. Pero yo pertenezco a los 60, y en los 60 no hubo un quiebre, creo que fue parte de una evolución. Y los Beatles llegaron oportunamente, en ese momento donde el rock ya prácticamente había dado mucho, no te digo que nos había satisfacido suficientemente. Y aparecen los Virus primero, y al tiempo y la bossa nova, ¿no? Casi paralelos. Yo qué sé, viste, era como que te den caramelos de sabores nuevos que nunca claro. habías probado, y dijiste bien.
Enseguida sí. hubo un romance, ¿no? Entre los bitleros
Totalmente.
Y la
lo
gente
que
usaba la
bossa nova. Magia.
Pero no todos
magia.
Los músicos de jazz se coparon con los Beatles, ¿no?
Ah, no.
Lo que pasa es que los Beatles, ya en sus primeros temas, tuvieron detalles como hacer temas como Till There Was You, que es un estándar, claro. que lo tocan los jazzistas. Ya eso que era sonó.
Pero
ah,
era claro.
Sí. Y luego ellos hacían temas, por ejemplo, como Michelle. Es un tema que armónicamente es complejo. Entonces ahí un jazzista que hace cosas complicadas, por decirlo de alguna manera, ver que un grupo de rock compone un tema como Michelle y que toca Till There Was You, y el otro tema Here, There and Everywhere, que tiene una armonía como hasta media de bolero, cosa que también la fusión bossa nova, jazz, bolero, estaba en la época. Es lo que dice Dian, ¿no? Es como que todas las cosas iban dando a un lugar común, ¿no? Pero al principio,
¿verdad? No era solamente pop jazz para la gente que no sabe de música, sino que seducía a los músicos, ¿no?
Sí. Forma de componer. No pasó lo mismo claro. con los Rolling Stones, que eran como más no. Más burdos,
más toscos.
Claro, a eso a ningún jazzista le interesaba, pero los Beatles se interesaron porque notaron que los tipos armónicamente eran muy buenos, los arreglos vocales, bueno, luego cuando
incluso
vos decís...
Incluso las letras, perdóname, Lobito, incluso las letras de los Beatles son mucho más poéticas y mucho más interesantes que la de los Rolling Stones.
Sí, ahí siempre hay una discusión, ¿no?
Mira, yo me acuerdo que en esa época los discos de vinilo que venían con las letras, que por cierto todos mejoramos nuestro inglés muchísimo gracias a los Beatles, vos en las canciones que traían esos discos era una cantidad de imágenes y películas que te hacías impresionante. En cambio, los Rolling eran más yo qué sé, la estructura de un temita con un estribillo y punto, era más ruidoso, digamos, más por el ritmo que por la poesía o por el cuento. Los Beatles aparte te cuentan cosas de ellos cotidianas, ¿no?
Cotidianas,
desde
sí.
la del autoparque que lo está muy la Marta, hasta delirios, ¿no?
Por lo menos después de la salida de los primeros discos, ¿no? Que capaz que eran mucho más naif. Seguro ya en el 65 empiezan a componer
para mí,
cosas de otro nivel compositivo, en la letra, en la música.
Revolver es el disco rompedor. Revolver
claro.
es.
O el Rubber Soul, que es como una transición hacia el
sí,
Revolver.
Sí, ¿no? sí, sí. Pero para mí Revolver es... A todos los de esa época nos movió el piso.
Me acuerdo una,
de una manera...
Me acuerdo una crítica, un libro que recopilaba críticas, ¿no? Y textos de Homero Alcina de Bennett. Y una crítica que hacía de... Yo no sé si sería el primero o el segundo disco de los Beatles, ¿no? O en realidad capaz que no era del disco, sino de la música de los Beatles. Y era lapidario, ¿no? Decía, esta moda pasajera que solo se puede dar entre adolescentes.
Qué rico.
Hay que esperar seguramente un tiempo para que desaparezca y sea sustituida por otra, ¿no?
Bueno, a veces como Homero Alcina era crítico de cine, no de música.
Claro, bueno, pero ¿cómo el crítico le puede errar y no ver, ¿no?
Es que... mira, un amigo muy querido que es crítico de música y musicólogo, cuando salió el Mateo Sorobin Selame, también dijo que se esperaba más de un disco de Mateo. Yo qué sé, ¿viste? Para mí Mateo solo bien será con la máquina del tiempo, lo más grandioso que hizo Mateo. O sea, a veces los vanguardismos o las cosas diferentes, nuevas, en el Uruguay, que es un país muy...
Tabulado,
encasillado, muy ortodoxo dentro de su disciplina, cuesta entenderlo.
Pero
¿no?
igual es increíble, porque yo calculo que los Beatles tampoco era una música... compleja, ¿no?
No, es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Los personajes chocaban. Eran rompedores.
Sí, pero yo quiero decir, o sea, porque capaz que uno le podía dar al bizcochazo y realmente criticar a los Beatles con sus primeras canciones, ¿no? Es decir, hay cientos de bandas como esta que está saliendo
esto lo hace cualquiera, claro.
Exactamente, ¿no? Porque de hecho había muchas bandas que hacían música similar. Y no tanto así con el disco de Mateo, ¿no? Que uno, algunos dicen, no, pero Mateo es complicado. Pero si escuchás a Mateo, solo bien se le ame. Y es una cosa que fluye
maravillosamente.
Y acompaña a cualquier persona, ¿no? Y justo, no sé, creo que se están cumpliendo 40 años, ¿no?
Del disco de Dian y el disco de Mateo que se hicieron el mismo año.
Y en otros países, en Estados Unidos, Inglaterra más concretamente... Se cumple fecha redonda y sale unas box sets alucinantes con discos en vivo, con demos con outtakes y acá nada de eso, ¿no? Bien. Apenas editan, se reeditan los discos.
Están así lo que decís, que yo me di cuenta que eran los 40 años de mi disco, porque Mateo grabó, porque yo lo llevé a grabar a mi disco a Buenos Aires, porque me di cuenta porque Adrián Corol mandó un mensaje diciéndome, bien, Dian, por los 40 de Mateo y por el tuyo. Y cuando lo leí,
no, ni ella misma había caído, que se cumplían a la vez.
Yo misma.
40 años.
Uruguay no está, no tenemos la cabeza, viste, de conmemorar y salir con pompos y platillos. No sé, te habría que analizar.
A veces también hay el tema de catálogos, ¿no? Que ya no se sabe a quién le pertenecen los discos, ¿no?
No, el caso mío, me pertenece a mí.
Sí.
Todo clarito.
Pero en otros casos.
¿Desde un principio?
No.
Ah, tuviste que...
Cuando te lo explico, porque además está bien que se sepa. Pues una cosa que en el Uruguay la gente no pelea. De La Planta, que es el sello que a mí me grabó, y yo tengo hasta el día de hoy el contrato que lo revisó el abogado de Sudey. De
sello Abuchalja.
Sí, de Carlos Piri, que era el que los grababa, que eran socios.
Ese contrato, en primer lugar, no hay sesión para terceros. O sea, que ya está clarito, ¿no? De La Planta le vende el sello a Clave y año después Clave se lo vende a Sondor. Según la Convención de Roma, que está vigente en lo que le atañe a ese disco mío, cuando De La Planta vende a Clave, automáticamente los derechos de ese disco pasan al intérprete,
mira.
O sea, a mí, por un mínimo de 25 años. Entonces ese disco pasó a propiedad mía. Yo además lo modifiqué en el año 2000 porque lo mastericé. Lo cual le da como un alargue nuevo de otra vuelta de tuerca. Y los convenios posteriores que hay, que lo pueden contradecir, son sin retroactividad. O sea que ese disco, por más hasta que me muera, porque del 2002 son 20 y pico de años más, que yo,
por la masterización.
Sí, me pertenece a mí. Entonces, ya han tratado de sacarlo varias veces. Yo siempre me enojo con Sondor, porque no, con Rafael Aval concretamente, porque no tiene derecho, lo sabe, pero bueno, cada tanto trata. Pero ese disco me pertenece y lo sacó en Argentina un sello que se llama Índice Virgen, en CD. Y bueno, es así. Entonces, lo que pasa es que los uruguayos a veces no vamos a buscar dónde está el fondo del asunto. Y claro, lleva tiempo averiguar, asesorarte, pueden haber opiniones diversas. Yo recurrí directamente a quien le compete, que es el doctor Varela de SUDEI, de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes.
Y te
dijo que tengo la razón, me dictó el telegrama colacionado que se le mandó a Rafael Aval, de Sondor y tal.
Acá tenemos el caso de Bizarro, que recuperó el catálogo de Orfeo que había pasado por Emi y que ahora finalmente pudieron recuperar y están haciendo reediciones, ¿no?
Porque lo que pasa es que Bizarro compró Palacio de la Música y Orfeo era el sello de Palacio de la Música, entonces eso es más fácil. Pero no sé qué vericuetos hay con Emi entre medio.
Claro, Emi había comprado el catálogo de Orfeo.
Algo leí, sí, algo leí.
¿Cómo se conocieron?
Exactamente.
Dian, su primer grupo estaba constituido por tres músicos y uno de ellos era mi hermano.
Galetti y Antonio Lagarde.
Que Antonio, mi hermano, junto con Mateo, fueron los que empezaron con el quinto. Entonces Dian estaba buscando músicos y tocaban en el Hotel Lancaster de la Plaza Libertad.
Bueno, eso como los conocí, pero no como nos conocimos vos y yo.
Bueno, pero hay un lazo familiar ahí. Entonces ahí llamó a mi hermano.
Bueno,
Mateo.
Yo tenía el trío con Mateo, Antonio
y a veces iban a ensayar a mi casa.
Ahí está.
Yo era un poco más chico.
Era
un poco más chico que ellos.
Hola.
Y después de muchos años, en el 95 me vengo a intentar vivir al Uruguay, me quedé hasta el 2000, después me fui otra vez en el 2000, y tocando en el Teatro Galpón, la veo a Dian, que estaba sentada en primera fila, y la reconocí enseguida.
¿En el 95?
Sí.
¿Y hacía cuánto tiempo que se habían dejado de ver?
Y yo me fui en el 73, y Dian se fue en el 74, del país.
Yo me acuerdo de Tótem.
No, pero no se acuerda. No me daba
pelota. La Garde de España...
No, yo viví en París muchos años.
¿París?
Primero, los primeros años de los 70, primero fui a estudiar a Los Ángeles y después me fui a vivir a Suecia. Viví en Escandinavia unos cuantos años.
¿París?
Y luego, los 80, durante 13 años viví en París. Hasta el 95, desde el 82 al 95 viví en París.
¿Y el vínculo ese con Kevin Ayer de Mallorca, por, de dónde sale?
Porque la mamá de mi hijo, que es española, mallorquina, ¿sí? Aunque vivíamos en París, íbamos siempre a Mallorca a pasar vacaciones y a veces nos quedábamos.
Aparte, Juanchi, vos que googleás, por ejemplo, Jorge Pardo, el flautista de Paco de Lucía, si googleás Jorge Pardo también en los
80,
graba un disco en Mallorca y Lobito toca.
Bueno, pero en el disco de Kevin Ayers, en el disco de Kevin Ayers también toca Jorge Pardo, ahora que estamos hablando de Jorge Pardo.
Para, y Dayan entonces se va en el 74
a Buenos Aires, primero porque iba a durar poco Buenos la dictadura. Ya volvemos, dijimos.
Y en Buenos Aires en 76 encima cae la dictadura.
Claro, entonces rajea a Venezuela.
Venezuela. ¿Y cuándo volvés?
Lindo país.
¿Cuándo volvés?
Diciembre del 91.
91 volvés y ya te instalás definitivamente con Montevideo.
Sí, sí.
Y en el 95 vuelve Lagarde.
Aparece yo.
Y ahí estamos en el galpón.
Sí, sí, entonces yo estaba tocando con Chichito Cabral, qué sé yo, y ella sí conocía.
Y yo fui a tocar a Chichito.
Claro, conocía más a Chichito que a mí.
Y encantado.
Y Chacer ahí me dice,
dice,
¿no sabes quién soy? Yo sí, sos Ian de Noir. Ah, bien, te conocí. Y a partir de ahí
empezó el hostigamiento.
Hace 17 años que estamos juntos.
No sabes quién soy, me gusta. Como primera, como para marcarle la cancha al Botija, ¿no?
Ahí va, tal cual.
O sea, que soy yo. Ah, bueno, dale, ahora podemos hablar.
Sí, ¿para qué te llamo?
Sí, bueno, y hasta el día de hoy, aparte de pareja, dupla musical, ¿no? Porque
bueno, yo me fui otra vez a Europa en el 2000, que sí, me fui a España, y ahí sí me fui a Mallorca.
Pero no me abandonó.
Y a los 3 años aproximadamente, Diane se viene a Mallorca conmigo y nos quedamos hasta el fines del 2009 que volvimos acá.
Bien. Claro, que ella empieza a cantar en Mallorca de nuevo.
Y ella empezó a cantar en Mallorca.
Acá con el
y
maestro.
O sea, que hace unos 3 años que estamos acá de vuelta y bastante activos. Por
bueno, bien, no, y grabamos Quien Te Viera.
Ah, grabamos en Buenos Aires, apenas llegamos, y Quien Te Viera.
¿Durante cuánto tiempo estuviste sin cantar, entonces?
Sin cantar en escenario.
Sí.
Y bueno, de 74 al 94... que canté en el galpón cuando se presentó el libro de Guillermo y las razones locas de Mateo. Pues esto fue como un día. Y pues en el 98 quise volver a cantar, que hice un show en el Teatro Notariado y en mi laburo no me dejaron, se enojaron. Cuando me vieron el diario, ahí volví a parar. Y realmente empecé a cantar de nuevo en 2003. Hagamos la cuenta.
Sí,
mucho. Son como 29 años.
Sí, sí.
Oh, qué horrible, cuenta.
Bueno, bien, pero están en pleno, che. A ver, el team está conformado por Dian, por Lobito y aparte Gustavo Villalba.
Muy buen saxofonista. ¿No?
Joven saxofonista, sí, muy bueno.
Excelente. Sí.
Lobito con trabajo y guitarra.
Exacto.
Y arreglos musicales.
Y arreglos musicales.
¿Y Luciano Superviel va a estar de invitado?
Sí.
Este show lo hicimos para una o dos veces en Poliguaná y la verdad que no fue fenómeno. Se empezó a llenar, a rellenar y había gente que se quedaba afuera y nos decía, bueno, haga otra función. Haga otra función.
Y estuvimos
repitiendo,
dice,
una más, por entrar a agotar, otra más. No, hicimos cuatro.
Cuatro, va a ser la cuarta.
La anterior, dijimos, bueno, voy a invitar a alguien, che. ¿Viste? Siempre lo mismo. Está bueno, pero nos gustan los temas, porque los temas los seguimos nosotros, no los elige nadie. Pero dale, vamos a hacer algo más. Entonces, en el pasado invitamos, si te digo el nombre lo vas a conocer, Ismael Varela.
Sí, el
faraón.
Vino a tocar percusión con nosotros.
Vino el faraón y estuvo bueno, porque viste, aunque sea rockero.
Tocó percusión, no tocó...
Percusión, Cajón peruano, tumbadoras... Sí.
Tiene muy buenos discos de blues, haciendo canciones de él.
Sí, es muy buen compositor. Sí, sí.
Tenemos muy buena onda con
y
él.
Mañana
Y mañana Luciano.
Que por Luciano ya trabajamos, viste, porque no solamente ahí en que más él hizo la programación, el tema de Lobito, sino que cuando él hizo Superviel acústico en el Solís, me invitó a cantar. Y yo canté con él, fui a cantar un tema de Charly García.
En francés.
¿Qué tema?
No soy un extraño. Esa es una idea de Luciano. Que la pasamos al francés, la pasó él. Y la hacemos a dúo. Los dos.
Y luego en medio y medio, hace
también,
dos veranos, el festival de jazz. Lo invitamos también, hicieron ese tema.
A mí me gusta la buena conclusión.
Sí, tenemos muy buena onda.
¿Y la canción francesa?
Bueno, te manda saludos, cada tanto aparece alguna.
Cada tanto aparece alguna.
Sí. Está bueno, pero son épocas, ¿no?
Ahí está. Si pudieran elegir una ciudad para vivir en del 60 al 69, entre París, Londres, Nueva York o Río de Janeiro.
Río, por favor.
Río.
Claro, estaba toda la bossa nova en pleno.
Sí, puede ser, sí. Me anoto también con Río.
Yo viví en París en el 68-69. Sí.
Me encanta
Río. Y por lejos hubiera vivido en Brasil, pero en Río. Sí. Era la época de Dulobo, Chico Huarque, Jobim, John Gilberto, él y Regina.
Ahora me dio mucha pena, leí, o quizás se lo oí a ustedes o a alguien en la radio comentar, que en Río ahora no hay ningún lugar donde se toque bossa nova. Ay, me dio una pena, che. Fue donde se inició todo ese movimiento,
increíble,
¿no? Sí, quizás lo leí en algún lado, sí. Tenemos que mover un poco a los amigos que tenemos allá y...
Armar un boliche con Juanchi.
Armar un boliche. Claro.
Y
se cumple 100 años
bossa nova,
de...
¿Qué te parece?
No,
bueno, tremendo, sale desde Río.
Ah, ¿sabes cómo?
¿Por qué no? ¿Qué te parece?
Yo me voy ahí, me dejo de crecer la barba hasta que toque la espuma de la cerveza, aunque la cerveza brasilera es bastante ligerita y no hace mucha espuma, pero...
Pero bueno, esperamos un día, boa tarde, suena tremendo.
Todo día espectacular. Yo,
hay dos idiomas donde fallo notoriamente e invento, el francés y el portugués.
Pero yo me siento liberado al sanatear en portugués, por ejemplo. Claro. No tengo prurito. Capaz que en otros idiomas no me lanzo tanto, ¿no?
Aparte te entienden. ¿Sanatear?
Claro, con el italiano no me animo a sanatear tanto. Con el portugués sí.
Yo que mi apellido, viste, viene francés, ahora cuando estuve en Francia, claro, me vieron este...
Sí.
El ADN.
El pasaporte de mi francés. Y
estás en la guía del teléfono.
Se largaron, ¿no?
Ah, chicos, una cosa que quiero...
No entiendo nada. Disculpa, pero no sé lo que estás hablando, ni en inglés quise hablar.
La del FMI, que tiene el mismo apellido que yo.
Ah, Lagarde.
Sí, pero no es Lagarde, es Lagarde.
O sea, Lagarde, hay que pronunciarla. Y lo está de moda.
Chicos,
sí, si necesitan un préstamo, acá Lobito habla con la prima. Y...
Pero tenés una parienta en el...
Muchacho.
Mirá que gol de media cancha, che.
Pero pronuncien la E, por favor, porque igual francés es Lagarde.
No,
o sea, es una E... pero no Lagar, porque existe el apellido Lagar, pero es hasta la D solamente.
Bueno, a ella le vamos
pero
a...
Pero esta tiene E como yo, o sea que
Lagar...
Pero
entrar en el argentino.
Juanchi, vos decíle, mira, yo conozco a Lobito.
Ahí va.
Tenía ganas de agrandar la casa.
Le vamos a pedir a ella la plata para el
boliche. El rescate para vivir.
Yo la tengo en Facebook como amiga.
No tiene pinta de gozar con la bossa nova igual.
No creo.
¿Quién sabe?
Che,
no creo.
Más recatadita.
Me parece que es muy estricta la prima de Lobito.
¿Quién sabe?
Sí. Sí, como que para estar ahí no la veo muy ese.
Pero bueno,
una vía bohemia no llegó.
No la veo relax.
Quien estaba anteriormente se la pasaba bomba el tipo, ¿no?
Sí, ni que hablar.
Dominique Troja.
El propio.
Se la pasaba bárbaro.
Esto es mañana a las 21 horas en Poli Esquina Guana. Así se llama el boliche también. Poli Guana. Está el Lobito Lagarde con Diane de Noir y Gustavo Villalba en saxos. Así haciendo es. Just Feeling, tema de Mateo Spinetta. Y ainda más.
Y 100 años del nacimiento de Vinicius de Moraes, vamos a dedicar un tema a Vinicius de Moraes también.
Y el próximo show lo hacemos en Río, desde los estudios suena tremendo.
Bien. Y llamamos a Kevin Ayers para que se venga a tocar.
Sí, ay, me gustaría. Sí, un tipo macanudo. Sí.
Esos contactos, ¿no? Que uno.
Vos sabés que ese pueblo pasó mucha gente famosa.
Sí, ¿no?
Sí. Eric Burdon, Elton John.
Claro.
Y siguen caminando, porque en Mallorca...
La perla hippie del Mediterráneo.
Tal cual. Sí, vos nosotros donde vivimos en Valdemosa, que es un pueblito de piedra divino, donde vivía Chopin y Georges Sand, que está al lado de allá. Vos vivís aquí, Michael Douglas, por ejemplo, ¿no? Viene a veranear con la Catherine, que al Lobito le encanta. Y vos estás caminando y de repente...
Trabajé con ellos.
Ves que del kiosquito donde venden los diarios sale Susan Sarandon, por ejemplo, ¿no?
Ahí.
Sí, pero... Y los mallorquines son re discretos.
Por eso van ahí, porque no se les
acostumbraron.
No se les van
encima. Está Bonnie Baker, la Schiffer, ¿viste? Entonces, ¿cómo se llama? El Schumacher.
Pero eso es
vas caminando y la reina pasa caminando con las abarcas, que son las alpargatas mallorquinas con las nietas, y es todo como normalito
y muy familiar. Lo que se dice,
esto lo vi en alguna revista, yo me parece. Lo conozco algún lado.
¿No está la duquesa de Alba?
No, por suerte
no. Ella va a piranear a otro lado. Sí, a Mallorca, sí. Habrá ido alguna vez, supongo.
No, pero músicos grosos,
Sí, sobre todo en ese pueblo donde ya. Porque llegó Robert Graves allá por los años 20, entonces todo un grupo de intelectuales anglosajones, también Anaís Nin, la hija del compositor,
se dejaron convencer.
Claro, toda esa gente quedó ya como una tradición que todos estos...
Bueno, grosos... Donovan vive ahí.
Pero Donovan no vive en Deía. Donovan tiene una casa en otro pueblo, en Arta.
Pero anda por la vuelta Donovan.
Vive todo.
Sí, fuimos a verlo.
Mirá.
Al pueblo de él, sí. Y incluso actuó una tarde en el pueblo donde vive. Lo fuimos a ver y estuvieron charlando. Viene, Daniel. ¿Se acuerdan de Donovan, no?
Sí, sí. Y bien Donovan. Porque uno a veces se desilusiona, viste, de
claro, el tipo,
de un músico.
No, vos sabés que la tarde esa que actuó, tocaron algunos amigos nuestros con excelentes músicos, y el guitarrista, que es argentino, toca bárbaro. Pero entonces cuando el tipo le tocó el solo de uno de los temas de Donovan, lo paró y dice, no, pero ese, así no es el solo que hacía tal en mi disco. El tipo esperaba que tocara el solo que tocó aquel guitarrista de él en el disco del 60 y pico. Se lo tuvo que aprender para... Estaba con los auriculares.
¿Querés que te cuente un secreto?
Pero te lo dice aparte de la forma más... Están acostumbrados.
El rigor escocés. Sí.
¿Querés que te cuente un secreto?
Ah, es escocés el tipo. Sí. No sabía.
Vos sabés que nos invitaron a cenar, ¿no? Con todos los músicos. Estoy con Donovan. Entonces en un momento de ahí de la cena, le dice este guitarrista a Donovan, mira, estás cantante, ¿no? Entonces Donovan empieza a hablarme, ¿no? Y en la conversación yo le digo, ¿sabes qué? Yo uno de los primeros discos que grabé, que es verdad esto, le digo, grabé un tema tuyo. Ay, ¿qué tema? Tal y tal. Entonces me dice, ay, por favor, mándamelo. Tada, es un disco de pasta, ¿viste? Esos de 45 que habían con dos o cuatro canciones. El single que le decían. Y entonces, ¿no? Para acá, digo, yo un disco de pasta no sé dónde lo tengo. Bueno, por ahí lo buscamos y lo encuentro. Digo, che, digo, pero yo en aquella época... La mitad de la letra, yo me acuerdo que no sabía lo que estaba diciendo, y la saqué en fonética. Entonces se me ocurrió, ya en el siglo XXI, meterme en internet a buscar la letra de aquella canción que yo grabé en los 60. No tenía nada que ver lo que estaba leyendo. Yo creo que yo se lo mando al tipo, porque yo qué sé, debe ser horrible lo que... Yo pronunciaba en tipo fonética, porque yo hablaba inglés, pero limitado, o sea, que el tipo, viste, escocés, bueno, debe tener un vocabulario más shakespeariano que yo no conocía. Nunca me animé a mandarle...
No. Yo me acuerdo cuando trabajábamos con Rada en las Boards de la época, que hacíamos los temas de moda. Rada inventaba todo en inglés. Y todo se sacaba de fonética, ¿no?
Claro, ahora tenés internet, pum, trabajás. Sí, dice, pero en aquella época, ¿cómo hacías?
Se presta el inglés aparte para la
fonética. Así que para allá tranquilo, Santín.
Dale. Che, bueno, gracias por venir.
No, ustedes gracias. Okay,
y todos invitados mañana por Iguana, a 21 horas.
Ustedes mañana también, nos vemos todos.
Lobito Díaz, muchas gracias.
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 Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.